Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje El veneno del resentimiento, por el pastor José Agüero.
Hoy queremos que Dios nos hable acerca del veneno del resentimiento. Todos nosotros hemos pasado por momentos de gente que nos han herido, nos han ofendido, nos han dañado. Y si no trabajamos con eso, eso va a dañar toda nuestra vida. Acompáñeme en el libro de Amós, capítulo 1, versículo 11. Este es uno de los versículos que usted debe recordar para ayudar a otros y para ayudarnos a nosotros mismos. Así ha dicho Jehová: por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. La historia a que se hace referencia en este corto versículo es hablando acerca de un pueblo llamado Edom. Cuando se menciona Edom en las Escrituras, se refiere a los descendientes de Esaú. Esaú fue el hermano de Jacob, de los dos hijos mellizos que tuvo Isaac. Dios eligió a Jacob para la descendencia de la nación de Israel, pero bendijo a Edom porque también era parte de lo que era aquel gran patriarca. Pero como usted y yo sabemos, en el libro de Génesis se nos habla acerca de que ellos tuvieron conflictos. Primero, porque dice la Biblia que su hermano le pidió que le vendiera la primogenitura y él se la vendió por un plato de lenteja. En otras palabras, menospreció un privilegio espiritual que significaba delante de Dios ser el primogénito. Pero más adelante, en complicidad con su mamá, también le quitó la bendición. Y nos dice la palabra de Dios que luego que todo esto ocurrió en la vida de él, él comenzó a llenar su corazón de resentimiento y de rencor. Y como veremos, un corazón lleno de resentimiento y de rencor es un corazón que se va a llenar de amargura. Y dice la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 27, que él se dijo: cuando mi padre se muera, entonces yo voy a matar a mi hermano. Y él desarrolló, mientras su padre estuvo vivo, ese sentimiento de rencor, de resentimiento, de dolor, de amargura por la ofensa recibida por su hermano. Luego dice la Biblia en el libro de Génesis que su hermano Jacob trató de arreglar un encuentro de perdón. Y sucedió, se abrazaron. Pero todo parece indicar que fue un arreglo que hizo su hermano físicamente, pero no fue algo que surgió en el corazón de Esaú. Y por eso dice la Biblia más adelante, aquí después, más de 1,000 años después, que dice la Escritura que todavía Dios estaba mirando con malos ojos a los descendientes de Esaú porque le habían guardado rencor perpetuamente a su hermano. Ahora, hermanos, ¿qué de interesante y real tiene eso en nuestras vidas? La mayoría de gente que vive hoy en día amargada y que está guardando resentimiento y rencor son personas que tienen situaciones que no han resuelto con personas que en su niñez, en su juventud, en su adolescencia le dañaron y le ofendieron. Y la mayoría de ese resentimiento surge en nuestras familias. Nuestras familias en su gran mayoría son familias, ¿cómo se llaman? Disfuncionales, donde papá abandona, donde mamá nos deja, donde hay violencia física, emocional o verbal. Nuestras familias están llenas también de situaciones que hemos vivido, de violación, algunos hijos, de padrastros, de hermanos, situaciones en las que han sufrido maltrato. Y eso ha llenado el corazón de personas de resentimiento y de rencor del que no se han liberado y lo han convertido en personas amargas. Y hermanos, como veremos, personas amargas son personas que le van a hacer la vida imposible a aquellos que le aman. Nosotros tenemos resentimiento, todavía tenemos rencor que nos ha producido amargura y tiene que venir una intervención de Dios para que cambie esa amargura por dulzura. Y todos nosotros tenemos ese sentimiento en nuestros corazones, o la mayoría de nosotros. Déjeme definirle estas tres palabras. El resentimiento es definido de la siguiente manera: un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de ciertas ofensas o daños sufridos. Ese resentimiento se manifiesta en actos y palabras hostiles que salen de nosotros, que pueden perdurar por muchos años y reaparecer cuando se recuerda dicha ofensa. La persona que lo sufre no logra olvidar esa ofensa, de manera que lo vuelve a sentir una y otra vez. De ahí viene la palabra resentimiento, es volver a sentir esos sentimientos malos hacia esa persona, que pueden sentirlo con verlo o que alguien hable acerca de él o encontrar a alguien que se parece a esa persona. Este sentimiento va acompañado de hostilidad hacia quienes te causaron daño. Pero eso produce rencor. El rencor es definido también como un sentimiento de enfado profundo y persistente, arraigado, que desequilibra y, dicen ellos, que enferma la mente y el cuerpo. El origen del rencor puede deberse a muchas razones: insultos, abuso de confianza, engaños, ofensas y maltratos. Es un deseo que uno mismo va alimentando. Y eso es lo malo, hermanos. ¿Sabe que cuando me ha tocado ayudar a personas así, lo que más me duele de estos sentimientos es la complicidad de nosotros con eso? Porque el maligno, de una manera u otra, y nuestro yo, produce como un espíritu de víctima. Y cuando una persona tiene el espíritu de víctima, esa persona nunca va a buscar sanidad. Y a mí no me gusta que nadie tenga un sentimiento de víctima, porque ese sentimiento daña más que cualquier otra cosa en la persona. Que usted siempre se mire como una víctima de alguien o de los demás o de la sociedad o del cuerpo o de su mente o de su origen, y eso lo va a hacer que no sea la persona útil y de bendición para otros. El rencor termina muchas veces, dicen ellos, somatizándose. La palabra somatizar es cuando usted tiene algún dolor o alguna enfermedad física en su cuerpo y usted no tiene ningún problema en el cuerpo. Le puede doler mucho la cabeza, le puede doler el estómago, puede tener neuralgias, puede tener dolores en los huesos, y cuando los médicos lo chequean le va a decir: pero usted no tiene nada, todo está bien. Pero es cuando la mente enferma al cuerpo. Pero el resentimiento que produce rencor trae el daño mayor, que es la amargura. Es una palabra griega que significa algo punzante, algo venenoso, algo que perfora, algo amargo. En el libro de Salmo 73, 21, el salmista dice: se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Es decir, que una persona con amargura en su corazón literalmente destila veneno. Y ese veneno daña a los demás, porque las palabras de una persona amarga siempre son palabras que no reflejan ni gracia ni gratitud, que no reflejan contentamiento. Siempre esa persona vive en un permanente estado de sufrimientos. Esa persona no sabe valorar lo que otro hacen porque está concentrado en lo que le hicieron de una manera negativa. Eso es una señal de una persona con resentimiento, rencor y también con amargura. La amargura puede convertir a una persona que por naturaleza es dulce y afable, le puede convertir en alguien desagradable. La amargura no te permite valorar las bendiciones que Dios ha traído a tu vida. Y si usted tiene una esposa, un esposo, un papá, una mamá amarga, siga orándole a Dios hasta que Dios haga la obra y endulce a esa persona. La palabra de Dios nos muestra que la mayoría de lo que produce amargura es, como le dije al principio, lo que ocurre en el seno de la familia. Cuando menciona a alguien así, amargo por el seno de la familia, menciona a Saúl. En el libro de Hebreos, el capítulo 12, del versículo del 13 al 15, dice: no sea que haya alguna, que brotando alguna raíz de amargura, y menciona a Saúl. Y de una manera permanente, él creció con eso, se desarrolló con eso, y cada vez que en diferentes escenarios se encontraba Israel y Edom, siempre había conflictos. La Biblia menciona que cuando la nación de Israel iba camino a la tierra prometida, le dijo a los hermanos, a sus hermanos de Edom: miren, vamos a pasar por su tierra, no vamos a tocar nada, véndanos el agua. Y ellos le dijeron: no, si ustedes pasan por aquí, nosotros vamos a pelear con ustedes. Y no pudieron pasar porque no pudieron tampoco pelear. Miren lo bueno que es Dios. Dios le dijo: nunca te metas con tus hermanos de Edom. En la mente de Dios tiene que tener amor y respeto. No importa lo que te hagan, son tus hermanos. Y hermanos, una persona cuando tiene la mente de Dios va a pensar igual que Dios. No me importa lo que ellos hicieron contra mí. Yo, igual que Dios, estoy dispuesto a perdonar, porque el que no perdona a otro es el que no entiende la dimensión del perdón que nosotros hemos recibido de Dios. Y Dios siempre le dijo: no importa lo que hagan Edom contra ustedes, ustedes no se atrevan a hacer nada. Y ese es el espíritu que tenemos que tener nosotros, y es el espíritu que tiene que venir de Dios. Pero dice en el libro de Amós que le ha guardado rencor perpetuamente. Los judíos también, Dios le dijo: mire, por esa tierra nunca regresen en Egipto. Porque dice la Biblia en Éxodo capítulo 2 y capítulo 1 y 2, que dice las escrituras que ellos le clamaban a Dios porque estaban en gran amargura. Y aunque usted no lo crea, pero si usted lee en las escrituras, Dios siempre le dijo: tú debes tener un buen trato con los egipcios. Porque aunque ellos te trataron con amargura, estuvieron contigo por 400 años. ¿Y sabe lo que me gusta de eso? Mire, hermanos, a los egipcios es una nación que Dios siempre cuidó a lo largo de la Biblia. Y todavía, cuando la nación de Israel se formó, la primera nación árabe con quien la nación de Israel hizo un acuerdo de paz fue con los egipcios. Porque Dios siempre ha creado ese espíritu. Sí te amargaron, sí hicieron algo contra ti, pero estuvieron contigo, fueron los que te salvaron del hambre de aquellos 7 años cuando José los llevó. Usted recuerda a Noemí. Noemí se fue, dice la palabra de Dios, con Malón, Kelión y Elimelec, se fueron a los campos de Moab. Y allá murió Elimelec, y allá murió Malón y Kelión. Y cuando ella regresó, dice la Biblia: ya no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. La palabra Mara significa amargura. Y ella regresó amargada. Porque muchas veces la amargura puede ser el resultado de pérdidas que hemos tenido de seres queridos. Y mire, y dice ella: Jehová me devolvió con las manos vacías. Pero qué bueno es Dios. Le puso al lado a Ruth. Y Ruth estuvo con ella. Y luego dice la Biblia que Ruth se casó con un descendiente. Y luego dice la palabra en el libro de Ruth, capítulo 4, que sus amigas le dio un hijo y decían: loado sea Dios que te ha dado una nuera que es mejor que 7 hijos. ¿Sabe lo que significó eso? Que esa fue la rama que Dios echó en el corazón amargado de Noemí para que ella pudiera vivir con contentamiento. Y Dios va a traer personas a tu vida para endulzar tu vida. Dios las va a traer, la va a poner a tu lado. Y te va a recordar de que la gracia y la misericordia de Dios no termina con un evento negativo. Dios trae personas. Dios siempre trae personas en esos momentos difíciles para que uno no se quede con amargura, uno no se quede con resentimiento, con aquellos que te critican, con aquellos que dicen cosas malas contra ti, con aquellos que no entienden la voluntad de Dios en tu vida. Y eso es lo que está dañando a mucha gente, cuando mucha gente piensa de que Dios debió obrar de la manera que ellos piensan. Y por eso mucha gente como Noemí se amarga. Y hermanos, déme decirle algo, es mi percepción, la decisión que tomó Noemí y su familia de irse de los campos de Moab a los campos de Moab no fue una decisión bajo oración. Y hay mucha gente que hoy en día ha tenido problemas en sus negocios, en su vida, en mudanzas, en matrimonios, en familia, que han tomado esa decisión sin tomar en cuenta a Dios. Y hermanos, el no tomar en cuenta a Dios, eso es símbolo de fracaso. Usted quiere fracasar en la vida, actúe sin tomar en cuenta a Dios. Usted quiere ser prosperado en todo lo que emprenda, dice la Biblia en el libro de Josué, que usted debe encaminar su vida a Dios, no apartarse de su palabra, ni a derecha ni a izquierda. Entonces, dice la Biblia, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tú sigues derechito el camino de Dios, mucha amargura viene, repito, por decisiones equivocadas. Ana, la madre de Samuel, dice la Biblia que esta mujer, porque no tenía hijo, no comía, siempre estaba triste. Y esos son señales de depresión y de amargura. A veces la gente, porque no tiene lo que quiere, se amarga, se aflige. Pero dice la Biblia que ella vino un día al altar y derramó su alma delante de Dios. Y se levantó y no estuvo triste, y Dios se acordó de ella. Mucha de la depresión es causada por nosotros mismos. Cuando nos quedamos metidos y que yo no quiero comer, que eso que me pasó, que yo no quiero comer, que yo no quiero salir, y uno se queda acostado en la cama, y uno se queda metido en la cueva, y Elías iba en ese camino, y Dios le dijo a Elías, Elías, ¿qué haces ahí? Sal de ahí, te queda un gran camino. El hijo pródigo terminó con los cerdos, y ahí pudo haberse muerto de depresión y de sufrimiento, y pensando en su dolor, que eso es culpa mía, que fui yo, y esa culpa y ese espíritu de víctima, y se queda con los cerdos un mes, un año, y ahí lo encuentran muerto. Pero él reconoció que fue su falta y dijo: Padre, yo he pecado contra el cielo, contra ti. Y la palabrita que más me gusta a mí: me levantaré. No se quede lamentándose, levántase y vaya al Señor. Arregle su vida con el Señor, arréglela con aquellos a quienes usted ha ofendido. ¿Qué es eso de que yo estoy pensando en divorciarme? Porque mi esposa, ya yo no la aguanto. Levántate y busca la manera de resolver el asunto con tu esposo, con tu esposa, con tu papá, con tu mamá, con tu hijo. Levántate y pídele perdón a Dios, pídele ayuda a Dios y sal a arreglar, que siempre encontrará un corazón misericordioso y perdonador, porque Dios siempre está dispuesto a ayudar a aquel que se levanta para arreglar las cosas. Porque, hermanos, déjeme decirle algo: disolución no es solución. Hay mucha gente que piensa que la disolución de la vida matrimonial y familiar es la solución, y esa no es la solución de Dios. Pero, hermanos, la mayoría de nosotros que hemos visto matrimonios y familias disolverse es solamente por un espíritu no perdonador y con un corazón falta de misericordia. La amargura, hermanos, el daño que produce es que afecta grandemente las partes más importantes de nuestro ser. Mire, afecta nuestra alma. Por eso es que uno se decae y se afecta. Jeremías 4:18 dice: tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Y yo no puedo decirle que todo lo que somos, nuestras reacciones, palabras, acciones, todo, emociones, sentimientos, voluntad, todo depende de nuestro hombre interior, por lo que es el corazón. Y hay tantas enseñanzas de la Biblia para eso, pero es para que usted vea a dónde llega. Y ahí no entran psicólogos ni consejeros. Ahí solamente entra Dios. Ahí solamente entra Dios. ¿No va a creer usted que nuestro Señor Jesucristo, cuando le hicieron todo lo que le hicieron, lo primero que hizo, de esas famosas 7 palabras, la primerita de esas 7, cuando lo levantaron ya crucificado, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Y quiero decirle algo, hermanos: el perdón es lo que libera a uno del resentimiento, del rencor y de la amargura. Y el perdón no se hace frente a la persona, el perdón se hace en la presencia de Dios. Usted perdone, usted arrodíllese y dígale: Señor, todo eso que pasó en mi niñez y mi adolescencia, todo eso que me hizo mi ex esposo, mi ex esposa, lo que me hizo mi papá, mi mamá, Señor, yo quiero liberarme de eso. Yo, Yo te digo que yo perdono a esas personas y libérame de todo esto. Hermanos, es que yo no he visto a alguien que Dios sabe que con justicia está sufriendo por algo que alguien le hizo mal y que Dios sabe que no tuvo la culpa. Yo no he visto a alguien que Dios no le traiga su ramita, su arbusto humano o la manera que sea para endulzarle su vida. Alguien dijo que guardar rencor es como agarrar un carbón encendido y resistirse a soltarlo. Porque el único que se quema eres tú. Tú agarras un carbón encendido y lo dejas en la mano y no lo sueltas. Tú sabes que te va a quemar a ti y no le va a hacer daño a nadie. Quiero terminar con esta historia bíblica. Usted conoce a José, el de la Biblia. José es como un tipo de Cristo. Un tipo es alguien que prefigura a la persona de Cristo. El sumo sacerdote es un tipo de Cristo. El cordero que se puso en los dinteles, ¿recuerdan cuando ellos salieron de Egipto? En la Pascua judía, es un tipo de Cristo. Cristo murió el día de Pascua y Juan el Bautista lo introdujo a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y José, dicen que es un tipo porque José fue vendido por sus hermanos y fue vendido por 30 piezas de plata, igual que el Señor Jesucristo. Pero José no era Cristo, no era perfecto. ¿Qué pasó con José? Sus hermanos, dice la palabra de Dios, lo vendieron. Él se fue a Egipto. En Egipto prosperó. Dice la palabra de Dios que mientras él estaba ya en Egipto, llegaron los años esos de hambre y llegaron sus hermanos. Y cuando él vio a sus hermanos, dice la palabra de Dios, si te recuerda, él se hizo como que no les conocía. ¿Sí recuerdan esa historia? Dice la Biblia que cuando Él llegó y vio a sus hermanos, dice la escritura en el libro de Génesis, que él les habló ásperamente. Le habló mal, muy mal que le habló. Dice así la Biblia, literalmente, le habló ásperamente. Y aparte de hablarle ásperamente, hizo que la copa de él la pusieran en el costal de uno de ellos. Y cuando ellos se fueron, mandó a alguien y le dijo: donde esté la copa, ese se va a quedar aquí cautivo. Los agarró cautivos. Después le dijo que tenían que traer a su hermano menor. Llegaron donde su papá, dolidos. Tuvieron que traer, el papá no quería mandar a su hermano menor Benjamín, no quería que le pasara lo mismo que José. Y entonces al final tuvieron que mandar a Benjamín. Pero después otra vez él hizo otra cosa con el costal y dijo que el que se encontraba ya era Benjamín. Y entonces se regresaron a Egipto y dejó a Judá preso en la cárcel. Bueno, fue unos tiempos difíciles que le hizo a su hermano. Y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué José, siendo un buen hombre, hizo todo eso? Déjeme decirle por qué lo hizo. Todo eso fue antes de él darse a conocer. Esto dice la escritura, mire conmigo en el libro de Génesis 49. ¿Por qué José los mortificó tanto? Mire conmigo en Génesis el capítulo 49 y el versículo 22. Esto es su papá, que vivió 17 años después que él llegó a Egipto con José y que tuvieron mucho tiempo de hablar y de conversar. Mire la conclusión que sacó Jacob acerca de José. Dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Lea conmigo el versículo 23. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los archeros. ¿Qué está diciendo su papá? Que José experimentó momentos de amargura. Eso es para que usted vea que eso es parte de la vida aún de creyentes buenos. Pero Dios comenzó a trabajar en el corazón de José. Dice la Biblia que llegó un día en que él ya se tuvo que dar a conocer a sus hermanos y los abrazó. Tuvo ese encuentro. En Génesis 45 lo dice. Dice que ya él no soportó más. Él allí le dijo a los hermanos: es que yo entendí, Dios me hizo entender que no fueron ustedes que me mandaron aquí, dice él, sino fue Jehová. Todo fue diseñado por Dios. Dice en Génesis 45:7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran aflicción. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Cuando José entendió de parte de Dios cuál fue el propósito por el cual Dios permitió eso en su vida, que fue para bendición de él y para que él fuera bendición a una nación extranjera y para que él fuera de bendición también a su familia. Cuando él entendió todo eso, que Dios orquestó todo eso, entonces él arregló su corazón con Dios y lo pudo arreglar con sus hermanos. Siempre tiene que haber una intervención de Dios, si no, la amargura va a reinar y va a dominar nuestras relaciones con los demás. Mire el final feliz de José, perdonador. Vaya conmigo a Génesis, el capítulo 50, versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para haceros lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Y así terminó la historia de José y sus hermanos. Así Dios quiere que termine la historia suya con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con su esposo, con sus hijos, con quienes sea, en que alguna raíz de amargura tengan en su corazón. Usted tiene que llegar a un punto a entender que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Usted debe llegar a un punto en entender que no hay nada más dulce que un creyente perdonador, que está dispuesto a decirle a Dios: yo quiero ser un instrumento de bien para los que me hicieron mal y para los que me hacen bien. Y por eso dice la Biblia: yo no quiero que brote ninguna raíz de amargura, dice Hebreos 12, porque va a afectar a muchos. Y Efesios dice: quítese de vosotros toda amargura, ira, enojo, maledicencia. Y luego dice: antes sed benignos unos con otros, perdonándonos unos a otros. Y Dios en su gracia y misericordia quiere hacerle a una persona así. Y si usted todavía está con amargura y resentimiento, todavía usted está en esclavitud. Y el Señor Jesucristo vino para hacerle libre.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.